Hola, muy buen día. Estamos aquí en una nueva entrevista para El Mostrador TV, esta vez con Juan José Layón. Él es director ejecutivo de Fundación América Transparente y también fundador de una nueva página web Reguleque. Vamos a conversar un poco de qué se trata esa iniciativa que viene a mostrar también cuáles son las conexiones intrafamiliares que hay dentro del aparato del Estado. Buen día.
Hola, buenos días, Maca.
Bueno, hablemos un poco de qué se trata esta iniciativa de Reguleque, que entiendo está en su versión beta, pero ya la pueden visitar en www.reguleque.cl.
Sí, nosotros hace una semana y dos días lanzamos Reguleque.cl, que lo que hicimos fue tomar todos los organismos del Estado que utilizan el sistema de transparencia activa que provee el Consejo para la Transparencia, y subimos a un buscador toda la gente que trabaja a honorarios y la gente a contrata. Posteriormente, días después, subimos parte de la planta también, subimos la planta de todos los ministerios y subsecretarías. No subimos la planta completa porque no nos da el servidor, y para lo cual estamos buscando más apoyo. Pero aún así tenemos 13,5 millones de datos, son 600 los organismos que tenemos también dentro de la plataforma, y la idea es que periodistas, investigadores y también chilenos y ciudadanos comunes y corrientes puedan buscar cuánto ganan sus autoridades, puedan investigar, en el caso de los periodistas, investigadores, si es que existen lazos familiares, o por ejemplo alguien que esté de una empresa que esté interesado en buscar una licitación específica y que cree que puede haber un conflicto de interés. Puede buscar los nombres. Hoy en día, si tú quieres, por ejemplo, si la señora Juana en la calle quiere saber cuánto gana un presidente o su alcalde, es difícil tener aquí una página de transparencia, buscar el mes, el año, empezar una tabla Excel y ver dónde está la persona. Acá tú puedes poner el nombre, si está en Piñera, pum, aparece. Mucha gente que trabaja en el ámbito de las licitaciones públicas, sabemos, por ejemplo, que a veces se la gana gente que trabaja, no sé, en el caso de los hospitales, sociedades médicas, que son gente que trabaja en el mismo hospital. Vemos también el caso de Senabas, históricamente ha habido puertas giratorias, es decir, gente que está en laboratorio, que pasa a Senabas, después no a un laboratorio, y a veces es difícil saber si alguien, oye, este tipo habrá pasado por Senabas, o oye, mi alcalde tendrá pariente en la comuna, o hace poco acusaban a Katy Garriga de subir todos los sueldos en Maipú. Bueno, entonces acá tenemos un buscador donde tú puedes buscar por municipio, por nombre o por cargo, y ver cuánto gana la persona, si han subido los salarios, buscar por apellido de político, etcétera, y ver fácilmente esa información. Porque para lo que nace América Transparente es para generar este tipo de iniciativas tecnológicas que tomen la transparencia pública, pero que esté escondida en páginas web, en documentos miles que hay que revisar, y poner un buscador para hacerlo más fácil. Y está el primer buscador que hacemos, que es de empleados públicos, y esperamos hacer otro también con las empresas.
Oye, Juan José, pero esta iniciativa también nace en un contexto en donde también hay toda una discusión con respecto al acceso a la información y la transparencia. O sea, estamos en un contexto político-social de mucha deslegitimidad del poder político, económico, etcétera. Pero también estamos en un contexto en donde la gente quiere saber y quiere buscar y quiere acceder. En ese sentido, tú lo esbozabas un poco en tu pregunta antes, es muy difícil, a pesar de que hay una buena ley de transparencia acá en Chile y que, no sé, por los periodistas de investigación logramos, por ejemplo, llegar a la información, es muy difícil poder acceder a la actual estructura de transparencia que tiene el sistema del Estado. Por ejemplo, no sé, podría ser fácil para una persona encontrar información. ¿Cuál es como la mirada que usted tiene?
O sea, yo creo que si tú comparas, nosotros hemos ya un poco tiempo, partimos recién como fundación a comienzos del 2020, pero ya hemos cooperado con proyectos en Brasil y en Puerto Rico, y si tú comparas la ley de transparencia chilena y la transparencia activa en general, te dicen que es muy buena, y que comparado con el general de América Latina, es maravillosa al fondo. Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que hubo un paso muy bueno cuando se creó la ley de transparencia, que fue tener toda esta información pública, y genial. Pero ahora hay que dar el paso a una plataforma como una transparencia, nosotros llamamos 2.0, donde sea fácil, porque hoy en día efectivamente está toda esa información, pero yo hice clases en la universidad y también hago talleres para la red de periodistas, y lo que enseño a los periodistas es a cómo navegar dentro de la transparencia, porque está lo, es cierto que los documentos están ahí, pero no están en Google, o sea, la señora Juana no puede llegar a ningún periodista a buscar sueldo, no sé qué, no le aparece, o buscar un documento de transparencia por Google, no le aparece, tiene que ir a la página del ministerio, tiene que saber en qué ministerio está, y navegar por una serie de links para encontrar los documentos, que muchas veces están en formatos no amigables, como PDF, no sé, en el caso de una tabla, o en el caso de Municipalidad de Las Condes, que están protegidos con contraseña, tú no puedes copiar, no puedes ordenar la información a tu gusto, entonces... la verdad que es difícil acceder a los datos muchas veces, no es fácil, y además también, bueno, existe un desconocimiento general de la población de cómo llegar a esa data. Entonces nosotros quisimos facilitar y poner un buscador donde tú puedas escribir y encontrar los nombres. Y también para transparentar, en el fondo, o sea, al final la falta de información produce desconfianza. Entonces nosotros queremos que la gente pueda saber fácilmente cuánto ganan las autoridades y que, no, y que sepan que no se oculta eso, esa información pública. De hecho, regulé que no, nosotros no reporteamos y construimos información, sino que simplemente tomamos la información que está en Transparencia Activa, que es información pública, y la ponemos en un acceso que sea un poco más fácil. Es decir, donde tú puedas buscar por nombre, ordenar por fecha, mayor o menor, etc.
En ese sentido, por ejemplo, con respecto al actual gobierno del presidente Sebastián Piñera, también han surgido varias noticias que hablan de, por ejemplo, contrataciones de familiares dentro de organismos importantes, de hijos o esposos de sí. presidentes de partido, etc. Dentro del cruce de datos que ustedes han visto, ¿qué otras informaciones con respecto, por ejemplo, al actual gabinete ministerial se puede ver?
La información de transparencia, bueno, tocando antes de tocar ese tema, transparencia es, o sea, en Chile para el nivel latinoamericano, repito, es muy buena, pero obviamente también se sube con NOL muchas veces, como en el caso de Las Condes, con contraseña para subirla como ya está y se cumple con la ley, pero te la ponen difícil, y también yo veo que hay poca preocupación, es la transparencia de cada organismo es llenado por el bien encargado de hacer eso. Entonces existe poca prolijidad, nosotros nos tomamos mucho tiempo en limpiar esos datos, en ordenarlos, en poner los años bien. Hay miles de casos donde en vez de poner 2017, era 1117, qué sé yo, nombre mal escrito, tablas que cambian de un mes para otro. Bueno, y también pasa la transparencia hoy en día, hace años ya que cambió el sistema de transparencia, y muchos organismos aún no se pasan como al sistema nuevo, que es el que maneja el Consejo para la Transparencia. Antiguamente la transparencia estaba a cargo de la SECPRES, y ahora está, el Departamento de Modernización del Estado, y ahora está, depende del Consejo de la Transparencia. Entonces, claro, nosotros subimos toda esa data y tenemos datos desde completos casi de hace 4 años atrás, por ende tú puedes buscar gente del periodo de Michelle Bachelet o de Sebastián Piñera, pero hay cierto organismo que incluso va más allá que datos del 2010, el 2011. Y lo que hemos descubierto, lamentablemente, es que la captura del Estado no es de ni de este gobierno ni de los anteriores, es de quien está en el poder. Y en el fondo yo siento un poco defraudado porque... sabemos que las promesas de campaña no se cumplen, pero gran parte de la actividad de campaña de Sebastián Piñera se destinó contra Carolina Goch, que también era candidata, porque tenía, creo que, a un pariente o su marido en el CENSE, o hermano en el CENSE, y él dijo que vamos a acabar con el nepotismo, vamos a acabar con el amiguismo, y recién asumido Sebastián Piñera trata de poner a su primo, a su hermano embajador, tuvo que sacarlo, y después de eso él anuncia esta ley antinepotismo que fue muy aplaudida por todos, pero han pasado 2 años y la ley sigue en su primer trámite. Y no ha avanzado en nada.
Avanzado como varias poco, iniciativas también de gobierno que están ahí.
Y esta ley antinepotismo no ha avanzado, y tienes, por ejemplo, el caso que se produjo ahora con el cambio de ministro, que el encargado de tramitar estas leyes, por ejemplo, es Claudio Alvarado, que es ministro de SECPRES, que tienen que empujar para que esta ley salga rápidamente. Y él tiene a 2 de sus hijas trabajando en el gobierno. Una trabaja en salud y la otra trabaja en el Ministerio de las Culturas. Y así también tiene dentro del Senado, nosotros vamos a publicar prontamente un informe respecto al personal del Senado, que el Senado tiene que ahora cumplir con el primer trámite de aprobar esta ley, y tiene de todos los sectores. Hay parientes de Yana Proboste, del senador Navarro, del senador Coloma, del senador García Huidobro, de la senadora Vanessa Albergue. Es decir, de ambos lados tienen, o tuvieron, pariente en el gobierno. Entonces la verdad es que esto es como un tema hoy en día de la clase política. Algo que quiero destacar es que Reguleque, no queremos decir con esto que los empleados públicos son Reguleque, o que todos los sueldos son Reguleque, o que todos son amigos, por ningún caso. Nosotros sabemos que la mayoría de los empleados públicos están ahí por mérito, por habilidades, por vocación, pero la clase política, muchas veces eligiendo sus parientes, empaña esto, y la verdad que se hace muy necesario que la ley antinepotismo se apruebe. Lo que establece esa ley es que parientes directos del presidente no pueden trabajar en el aparato público, y que los parientes de ministros, de subsecretarios, de diputados, senadores, puedan hacerlo, pero deben pasar por un proceso transparente, donde se vean sus habilidades, donde se compare, es como que pasen por alta dirección pública, claro, cuando son parientes, porque sería también nefasto que hubiese, qué sé yo, un pariente que puede ser muy bueno, y que en verdad tiene vocación, y que no está haciendo por actitud, y que se pierda, y que pase por un proceso de selección transparente, pero que en el fondo terminemos con esto que pasa ahora, que cambia el gobierno y cambia la mayoría de la gente. Nosotros nos gustaría como fundación promover un Estado donde los sueldos sean transparentes, donde haya una elección transparente, y que ojalá todos los cargos que no son de confianza política, como los jefes de gabinete, con los subsecretarios, pasaran por un proceso de selección como cualquier otro trabajo, en el fondo. También hemos detectado que en la plataforma que existe una variedad de sueldos que no se sabe, en el fondo. Tú tienes periodistas que entran ganando 1,5 millones, periodistas que son parientes que ganan 5 o 6 millones. Ahora tiene el caso que el ministro de Salud gana menos que el subsecretario, después de la rebaja de sueldo, va a ganar menos que el subsecretario de otras reparticiones. Entonces también existe un escalafón, el grado EUS, pero no es una regla de como que tú sepas cuánto vas a ganar. Yo vivo en el Reino Unido, y acá mi señora, ella es empleado público, y cuando ella entra a trabajar, le entregaron una ficha al tiro de cuánto iba a ganar. Y eso no tiene que ver por cómo llegó, ni todo tiene que ver por la experiencia de años laborales que ya tiene, y los títulos que tiene, y cuánto tiempo va a llevar trabajando en el aparato público. Y está súper claro, y parece que Nueva Zelanda tiene lo mismo, que tiene una tabla que tú sabes cuánto le toca ganar a esta persona, por antigüedad, por profesión, qué sé yo. En Chile eso no pasa, y en verdad el sueldo de los empleados públicos muchas veces, sobre todo los que son parientes, los que son cargos de amiguismo, es bastante discrecional. Y tenés en un ministerio gente que tiene el mismo trabajo y una gana el triple que la otra. No se sabe por qué.
Aquí igual está un poco la figura también de esos cargos de confianza, que muchas veces se entienden en el contexto del presidente de la República, pero también hay cargos de confianza dentro de organismos mucho más pequeños, como municipios, concejalías, etcétera, en donde también no se sabe muy bien cuál es el filtro de esa selección. Me gustaría hablar un poco de un tema que ha estado bien en boga esta semana, bueno, en verdad durante los últimos años, pero que tiene que ver con los sueldos de las principales autoridades. Hubo un proyecto de ley que fue bastante discutido, tardó muchos años, 2 periodos parlamentarios en poder salir a la luz, que era el de rebaja de los sueldos. Principalmente era primero los parlamentarios, pero después se expandió a otras áreas del aparato público, y se determinó una rebaja en el contexto para los parlamentarios de un 25%, que fue declarado como insuficiente por varios parlamentarios, principalmente los impulsores de la ley, que son los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, y a otras divisiones de gobierno quedaron en un 1%. En ese sentido, ¿cuál es la visión que tienes tú con respecto a cómo se dio la discusión con respecto al salario de las autoridades de nuestro país?
No, mira, nuestro análisis como fundación es que en verdad fue nefasto. Esta ley llevaba muchos años en el Congreso, desde que Gabriel Boric y Giorgio fueron elegidos como parlamentarios, presentaron este proyecto de ley, y estuvo muchos años, pero no es que tenía una discusión alargada, sino que estuvo muchos años durmiendo y ahora se aprobó. Y esta aprobación nuevamente se dio después de los problemas de octubre, en el fondo, del descontento social, y dice, hoy tenemos que hacer algo, dar una señal, y se aprueba rápidamente. Pero la verdad es que la ley es muy mala, porque la ley dijo ahora, por ejemplo, que Alta Dirección Pública este año tenía que el Consejo de Alta Dirección Pública dirimir cuánto se bajaban los sueldos. Pero a partir del próximo año se crea un organismo. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿cuál es la señal de esta ley? La señal de esta ley es como, tenemos que bajar, esta gente gana demasiado, hacer como un ajuste a los salarios de los cargos más altos. Y también ahorraron, también obviamente, en el aparato público. Pero se crea paralelamente un organismo que va a estar compuesto por exministros, por excontralores, que va a tener que decidir el sueldo, y eso también tiene un costo. Si ya teníamos alta dirección pública, que alta dirección pública sigue haciendo, sigue eligiendo. Y además, se hizo tan mal, que en el fondo que quedó ahora claro, que ministros que ganan menos, pero tienen aparato público, subsecretarios que ganan más, gente de confianza que gana más. Por ejemplo, ahí me preguntaban cuál profesional que más gana. Que yo sepa, los que más ganan son los del consejo del panel de eléctrico, que son los que ven las tarifas y también dirimen los conflictos se llama el panel de expertos de la Ley General de Energía, ellos ganan como 15 millones al mes. Toda la gente que trabaja en la Comisión del Mercado Financiero y los directivos ganan más de 10 millones, ¿a qué decir los gerentes de las empresas públicas del Estado? Entonces, esta ley se hizo, a la rápida se hizo un poco mal. Yo creo que lo que habría que hacer es regular la totalidad de los sueldos públicos, que haya una escala clara en el fondo. ¿Cuánto va a ganar la autoridad? ¿Cuánto va a ganar? Y pues que haya un escalafón, como lo dije antes, con grado, tú sepas cuánto gana esta persona porque cumple con ciertas condiciones de escala. En el fondo, él tiene tanta antigüedad, ok, tiene tal profesión, ok, tiene tanto posgrado, capacitaciones, ok, y sabes, pum, en ese tu lado y ahí no te mueves. Pero hoy en día también, si tú vas al buscador y quieres filtrar, ver por grado, puedes buscar grado no sé cuánto, y abajo tienen 25 entre paréntesis, que son como asignaciones, especial de no sé qué, entonces incluso hasta es difícil seguirlo, es poco transparente también esas asignaciones, a todos les ponen asignación crítica, a todos los cargos, muchos de estos son familiares, de confianza, y sabemos cómo se hace la trampa también. En el fondo, alguien puede tener un sueldo bajo, pero siempre, en el caso de los municipios, la hora extra está reventada. Hemos visto municipios donde hay gente que trabaja con trate, que además tiene boleta en horario. Entonces, la verdad que el sistema es poco transparente. La ley de los sueldos parlamentarios está bien. Hizo una señal, que bueno que los parlamentarios hoy en día estén más cercanos al nivel del promedio de OCDE y no que fuéramos los parlamentarios que más ganaran. Pero me parece que en cuanto al tema de los ministros, el subsecretario y los altos cargos del gobierno, tiene que ser mejorada de todas maneras. Y aprovecharía ahí de regular todos los sueldos del aparataje público. No puede ser que la gente que llega, los familiares, los cargos de confianza cada año ganen a discreción.
En el contexto también de la crisis de la pandemia que estamos viviendo actualmente, ha quedado develada la alta desigualdad que hay en nuestro país, la diferencia de los sueldos, y de una u otra forma se ve que hay autoridades que, por ejemplo, salen del gabinete, como el ministro Sichel, y que entra a un cargo en donde en la presidencia del Banco Estado llega a ganar 15 millones de pesos. ¿Cómo se explica de una forma esa disparidad a la hora de ver los números en los sueldos en el Estado, pero también los sueldos de la gente, en donde hay un contexto de una crisis que cada vez se profundiza más y estamos en un contexto en donde finalmente se habla de hambre? ¿Hay alguna fórmula para regularla en ese contexto?
Mira, los altos sueldos se explican por el simple sentido de que no hay una regla para los altos sueldos. En el fondo, nuestra propuesta también es que, así como para regular los sueldos de los parlamentarios, parte de la propuesta del proyecto inicial era que el sueldo parlamentario no superara X veces el sueldo mínimo, eso no existe y es ser utilizado para todo tipo de cargo público. Hoy en día, por ejemplo, se les paga a los altos gerentes de las empresas públicas, lo que se dice, no, bueno, es que este tipo tiene que ganar más o menos lo similar que lo que gana el gerente del banco al lado. Pasa lo mismo con Codelco, y no, es que los gerentes de Codelco ganan lo mismo que la otra minera, con la excusa de que hay que conservar a este personal, que eso no se va a ir, pero no se considera también que la gente que está en sus altos cargos debe tener un sueldo, también es una vocación, es un servicio público, obviamente la gente no tiene que morir de hambre, pero yo creo que debe generarse un mecanismo, o consensuarse un mecanismo de en el fondo, que no sea tanta igualdad dentro de los mismos organismos y también que tenga que ver con la cantidad de sueldos públicos, porque la verdad es que con la realidad que tiene el país, que tiene gente, mucha gente que vive en campamento, gente que vive bajo la línea de pobreza, insulta al fondo cuando se dan a conocer sueldos de 15 millones o los mismos parlamentarios, que son tan altos respecto a la realidad del país de quienes les toca, de quienes van a legislar. Y la puerta giratoria se explica porque simplemente no existe un límite. Y tú ves que cada año pasan de organismos públicos a instituciones privadas y viceversa. También vemos que mucho existe lo que es el premio Consuelo, el fondo ministro que es, no sé, la ministra de Energía, salió de Energía, pero entró pues como asesora a la presidencia. Nosotros hace dos pocos días publicamos que el ex subsecretario Fernando Rojas, que apareció la semana pasada entregando el informe del Minsal Diario, él tenía dos asesorías, una en Gendarmería y otra en la Junji, y además asesoraba al Consejo de Alta Dirección Pública, es decir, el tipo hacía 5 millones de pesos en asesorías que tenía en el gobierno. La de la Junji se explica muy bien porque él fue subsecretario de Educación, sí. La de Gendarmería no se explica tanto. No quiero decir nada, pero recordemos que Gendarmería en época de la concertación ya se utilizó en el fondo para asesorías que fueron altamente cuestionadas porque las personas que hacían esa asesoría no tenían experiencia en el sistema penitenciario. Ahora el rol de los periodistas y la gente que quiera la información está disponible en Regule, que la tome y vaya a pedir su informe y más explicación al respecto. Y la plataforma está para eso. Nosotros queremos levantar el tema de que se sepa los altos sueldos que existen en el Estado, que se sepa, en el fondo, los sueldos un poco dados al ojo, en el fondo, que no existe explicación lógica de por qué hay gente que tiene los mismos años de experiencia, que son, tienen la misma profesión, y algunos ganan 6 millones de pesos y otros ganan 1 millón. Queremos que se profesionalice. Y la verdad que la mejor forma de poder hacer que la ciudadanía se empodere y empiece a pedirle esto a sus representantes es con mayor transparencia. Yo creo que existe un gran desconocimiento del alto sueldo del Estado, existe un desconocimiento y difícil, se sabe que los políticos ponen a sus parientes muchas veces, pero no existe la forma fácil de buscar, y algo que ha estado cerrado a editores, a periodistas que de cuando en cuando se dan el trabajo de buscar ministerio por ministerio a estos parientes, y nosotros quisimos poner esta plataforma que facilita esa búsqueda.
También en el contexto de la pandemia se ha hablado y se ha abierto mucho la discusión con respecto a la transparencia que tienen los gobiernos, no solamente en el ámbito de sus contrataciones, sino que, por ejemplo, aquí la transparencia de la entrega de datos base que tienen que ver con los números de contagio, los números de fallecidos, etc. Entendiendo un poco esta lógica de búsqueda de la transparencia, ¿cómo lo ha abordado actualmente el gobierno? El anterior ministro de Salud, Jaime Mañalich, el actual ministro, Enrique París, pero también el ministro del Ministerio de Ciencias, Andrés Kuf. ¿Cuál es como más o menos la visión que ustedes tienen al respecto?
Mira, de hecho nosotros como fundación no era parte de tus proyectos iniciales, pero dado la pandemia del COVID comenzamos a sacar aceptable infografía en la página de América Transparente para facilitar esta lectura de datos. Yo creo que en un comienzo fue bastante deficiente, después costaba, eran puras tablas, eran PDF, y uno de ahí tenía que sacar y copiar la información. Después, cuando ingresa la colaboración del Ministerio de Ciencia, pone este repositorio de datos, que está muy bien, pero después durante meses, mientras estuvo Mañalich, teníamos esta duda, no solo de, como fundación, sino de la ciudadanía en general, de todos los médicos, el colegio médico, de que no era transparente, y que también nos explicaba el fondo por conteo médico de muertos o de contagiados, lo hacía como la parte del ministro, el gabinete, lo entregaban ellos, y no toda la data estaba a cargo del DEIS, que era el Departamento de Estadísticas del MINSAL, que no tenía cero protagonismo. Ahora, con Enrique París, el DEIS ha salido a entregar los datos, y creo que ha sido una mejora buena, y siento que había un ánimo de dar más transparencia, porque capaz que antes podría estar bien igual, pero en el fondo la falta de la desconfianza, y no se... bien abierto y transparente genera desconfianza en la ciudadanía, y eso en el ámbito de una pandemia y en un descontento social generalizado no está bien. Creo que falta mucho todavía por crecer en tema de transparencia. Tocando otro tema, el coronavirus, la emergencia sanitaria, el decreto que da la emergencia permite que las compras públicas ya no se hagan cuando son mayores a 40 millones, no tengan que ser licitadas, sino que todo se puede hacer por trato directo. Y se están gastando una cantidad de miles de millones de pesos enormes en compras de todo tipo, de mascarillas, ventiladores, y que la verdad es que son súper difíciles de seguir. Hoy en día, nuevamente, tenemos a nivel latinoamericano, estamos muy bien, pero en verdad lo que uno esperaría como ciudadano comparado con el mundo, estamos muy mal. La plataforma de mercado público para rastrear las compras directas es terrible. Cuesta encontrar la información, te baja solo 500, el buscador es malo, y más encima tampoco no hay una forma de encontrar todas las compras del coronavirus, porque el buscador es tan malo que solo busca por descripción, y no todas las, y ya se le pone...
Y busca por una palabra.
Una palabra, no puedes poner...
No puedes poner dos, porque si no, no...
Es rápido, no, es una palabra. Por ahí, la gente que está haciendo un gran trabajo con esto es la Fundación Observatorio Fiscal, y ellos han pedido, por favor, que todas se titulen, que todas lleven el coronavirus antes, o COVID, para saber cuáles son, y eso no se está haciendo. Y la verdad que no se sabe, es muy difícil saber cuánto se está gastando en esto. Ya han salido cosas por aquí, por allá, de la residencia sanitaria, pero es muy difícil seguirle el rastro. Es difícil seguir el rastro por los que somos periodistas, los que son investigadores, imagínense para el ciudadano común. Es la verdad imposible, y hay cosas que no se explican, más allá de quizás soberana negligencia o intencionada opacidad. Porque tú tienes el buscador de licitaciones públicas, que es el que funciona habitualmente con las grandes compras, y que entrega una variedad, no perfecto, pero entrega miles de datos, todos los documentos necesarios. En cambio, el de trato directo no entrega nada. Con suerte entrega la cantidad, entregas el monto final, pero muchas veces no entrega nada. O sea, tú dices, se compró tantas mascarillas, pero no dice qué cantidad, no hay documento de respaldo de la empresa que lo vendió. Nosotros en un reportaje que hicimos, vimos, no sé, por empresas que eran importadoras de repuestos de autos, de muebles, que empezaban a comprar mascarillas y vendían en estado mascarilla y no tenían un adjunto que certificara su calidad. Entonces, la verdad que a nosotros y a mí personalmente me asusta enorme el fondo de cómo se está gastando la plata, porque que haya poca transparencia y que haya libre albedrío para elegir a la persona que yo quiero para venderle, es el caldo de cultivo para que se produzcan favores políticos, para que se produzcan sobreprecios. Y la única forma para eso es con buena transparencia. En Perú, por ejemplo, no digo que sea óptimo, pero en Perú todas las compras son centralizadas. Las compras de coronavirus tienen que salir del Departamento de Salud, del Ministerio. Entonces es al menos fácil, tú sabes que están todas ahí, puedes pedir todas ahí. En Chile las compras, obviamente, lo hace más fácil para comprar, son descentralizadas, hay municipios gastando millones de pesos en recursos, servicios de salud de regiones que tienen hace distinto código de otros servicios, hospitales, qué sé yo, entonces cuesta mucho seguir el rastro de las compras públicas. Y ese es un tema que vamos a tener los próximos meses los investigadores, pero se hace muy difícil si el Estado no entrega transparencia total. Tú todos los días puedes bajar las compras del día, pero solo te deja. Primero, no incluye ningún dato de cantidad ni proveedor, incluye solo como el monto y el RUT. Y te baja las compras de ese día. ¿Pero por qué no puedo bajar las compras de la semana o la del mes? ¿O quiero bajar todas las compras para tener un panorama completo de lo que está gastando el coronavirus? No se puede. Y no se explica por qué.
Bueno, Juan José, muchas gracias por esta entrevista. Saber si es que el sitio web Reguleque dice que ahora está en versión beta, se va a seguir ampliando. ¿Qué otras informaciones vamos a poder encontrar ahí?
Nosotros en Reguleque tenemos una página de donación. No hemos ampliado. Vamos a ampliar. Nosotros tenemos 290 municipios. Queremos terminar de hacer todos los municipios. Uh-huh. Actualmente no está el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior tiene un sistema de transparencia distinto. Queremos agregar prontamente el Ministerio del Interior. Pero también nos gustaría crecer la planta de todos los organismos públicos. No podemos hacer eso, crecer toda la planta, porque los costos de servidores se van muy altos. Y tenemos una página, un botón de donación, que invitamos a la gente que le guste el proyecto, que crean esto, que nos done desde 1.000 pesos, y eso nos ayuda con nuestros cargos fijos y a poder seguir creciendo y sumar más datos. Y también esperamos las próximas semanas mejorar el servidor, el buscador, porque tiene sus problemas, pero de a poco vamos haciéndolo más fácil.
Perfecto, Juan José, muchas gracias, que estés bien.
Gracias por la invitación.